La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Miles de jóvenes en y por todo el mundo participan estos días en experiencias de misión, algunos a tierras cercanas, otros a lugares más lejanos, pero todas igual de importantes. Uno de esos ejemplos lo leí esta semana, un grupo de 17 chicos y chicas de una parroquia madrileña que están participando hasta finales de este mes de julio en una experiencia con las misioneras de la Caridad en Calcuta. Relataba una de las jóvenes que estudia enfermería, como hasta que no ha llegado allí no ha sido plenamente consciente de la situación extrema que viven en este lugar, no solo por la pobreza, donde impresiona y duele ver a tanta gente que duerme en la calle rodeada de basura, con enfermedades, niños pequeños que no tienen nada para comer y la suciedad que hay por todas partes. Se refería a lo mucho que remueve el sufrimiento que se ve detrás de los ojos de estas personas. Sara, que es así como se llama esta chica, es consciente de que en tan poco tiempo no podrán solucionar la vida de esta gente, pero sí que experimentan ya lo que decía Santa Madre Teresa de Calcuta. Lo importante es poner la gota en el océano. Estos jóvenes experimentan que es a Cristo a quien llevan con y en cada una de sus acciones y gestos. Quizá estos chicos podrían haber cambiado estas casi 3 semanas por un descanso absoluto, un merecido verano, que es como solemos denominarlo, pero sin embargo ellos han renunciado a esa comodidad para entregar su vida a quienes más lo necesitan. Durante estos días están comprendiendo la importancia de ser buena noticia y, como ya se aprecia en su relato, volverán con el corazón tocado, habiendo vivido y experimentado en primera persona el drama que supone lo que el Papa denomina el riesgo del descarte, la globalización de la indiferencia. Estos chavales han sentido esa llamada a testimoniar la fe con la propia vida. Se han convertido en evangelizadores. Para muchos es de hecho su primera experiencia misionera y la verdad, buen seguro, no habrían imaginado ni por asomo vivir con tanta intensidad, estar en medio de los pobres, de los necesitados, de esos que habla el Señor y que protagonizan tantas páginas del Evangelio. Para estos chavales son días de contemplar al Dios de la vida en medio del dolor y del sufrimiento. Una experiencia que, como ya te contaba, está cambiando sus vidas. Durante estos días han optado por dejarse de mirar a sí mismos, han vencido sus egoísmos, sus miedos, sus comodidades, para estar junto al que sufre necesidad. Es hermoso, muy hermoso, ver este rostro joven de la Iglesia en misión por todo el mundo en estos días de verano, que dejan a un lado su comodidad para con su vida hacer llegar a las periferias del mundo la luz que brota del Evangelio. Bienvenido a la linterna de la Iglesia. Te saluda Mario Alcudia en este viernes 19 de julio.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes, por cierto, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia COPE, en Facebook y en X, hoy con el hashtag linternaiglesia19J. Es momento, como siempre, de repasar toda la actualidad de la vida de la Iglesia. José Melero, buenas noches.
Buenas noches, Mario.
El próximo martes el Congreso de los Diputados votará la proposición de ley que han registrado PSOE, Sumar y Coalición Canaria para derivar a los menores migrantes a las comunidades autónomas cuando haya colapsado en Canarias, como sucede en este momento. Y mientras nuestros políticos se ponen de acuerdo, las diócesis trabajan sin descanso en la acogida de estas personas.
Sí, es el caso del Obispado de Mallorca, que ha sido la primera institución en acudir a la llamada del Gobierno Balear, que ha pedido cooperación de otras entidades y asociaciones para hacer frente a la crisis migratoria en la isla. En una reunión con el Gobierno Balear, la diócesis ha ofrecido ya sus instalaciones para alojar a estos menores migrantes sin acompañante de manera temporal. El consejero de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha agradecido a la Iglesia mallorquina su ayuda.
Hemos tenido ya una primera reunión y el Obispado ha puesto ya sobre la mesa determinados espacios que ahora el IMAS, a través de sus técnicos, tendrá que hacer las valoraciones oportunas de idoneidad para poder, como bien he dicho, pues paliar parcialmente las necesidades.
Y hablando de integración, el deporte es un arma muy potente, que se lo digan a Lamine Yamal o a Nico Williams. Este último es uno de los personajes de la semana, y no solo por ser integrante de nuestra selección, que nos ha hecho tan felices después de conquistar la Eurocopa, sino por la historia de superación que tiene su familia. A mediados de los 90, sus padres saltaron la valla de Melilla, procedente de Ghana, fueron acogidos por Cáritas y trasladados a Bilbao. Nico y su hermano Iñaki triunfan en el Athletic. Esta semana hemos hablado con una persona que conoce bien su historia.
Sí, es el padre Iñaki Mardones, que colaboraba hace 3 décadas con Cáritas Bilbao. Recuerda bien cómo los padres de Nico llegaron a la capital vizcaína 10 días después de saltar la valla de Melilla tras un viaje por el desierto en el que murieron algunos de sus compañeros de viaje. Apenas hablaban castellano. Su madre estaba ya embarazada de 8 meses de su hermano, de Iñaki, que recibió este nombre en honor al sacerdote como señal de agradecimiento.
Y al poco, bueno, pues nació Iñaki, ¿no? Y bueno, pues ellos agradecidos me preguntaron si tenía algún problema o proponerle su nombre. Y digo, no, todo lo contrario, es un gran honor, ¿no? Entonces, bueno, pues una gente que tenía muy buena pasta y que la sigue teniendo, ¿no?
Lo contaba aquí en COPE Mardones, que con los años la relación la he seguido manteniendo con los Williams, consolidándose, colaborando, por ejemplo, en campañas de donación para Ghana.
Venga, vamos con más asuntos. Estamos pendientes de conocer los 10 nombres que van a integrar la comisión asesora que analizará los casos de abuso de aquellas víctimas que se acojan al Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos, el PRIVA, aprobado la semana pasada, recordamos, por los obispos y por la CONFER.
Sí, un plan que dará respuesta a aquellos casos que no tengan recorrido judicial porque hayan prescrito o el abusador haya fallecido. La comisión estará integrada por 4 expertos en medicina forense, 4 del derecho, un representante de la Conferencia Episcopal y otro de la CONFER. El provincial de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, Fernando García, ha destacado la importancia de cada testimonio en el proceso de escucha.
La mayor parte de las víctimas no están asociadas. No podemos hablar de las víctimas como si fueran un colectivo homogéneo donde 1, 2, 3, 4 o 5 asociaciones dan voz a todas ellas. Por eso es importante dejar claro que las víctimas están en el centro de nuestra intención de escuchar y de aprender de ellas. Y han estado presentes en estos documentos. ¿Por qué? Porque están impregnados de su sensibilidad.
Fernando García recuerda que es una responsabilidad moral de la Iglesia abrir una puerta a los casos prescritos.
Antonio José Balín toma posesión este sábado como obispo de la diócesis de Tui Vigo en la Catedral de Tui. Va a ser a partir de las 11 de la mañana y será transmitida por 13.
Sí, será el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, quien ordena al nuevo obispo ante más de 800 personas que se van a congregar en la Catedral Gallega. Nacido hace 56 años en Lugo, Balín toma el testigo de Luis Quinteiro al frente de la diócesis. A lo largo de su trayectoria pastoral ha estado vinculado a la formación religiosa de los jóvenes y es consciente por ello de la importancia de acercar a este colectivo a la Iglesia y a Cristo. Además asegura asumir este reto con ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, realmente pánico. Pero no, sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo. Y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
Por cierto, que en unos minutos charlaremos con él en la linterna de la Iglesia para compartir sus sensaciones en estas horas previas a esa toma de posesión. Vamos a cambiar ya de asunto. Los arzobispos de Granada y Sevilla han firmado con la Junta de Andalucía un convenio de colaboración que tiene como objetivo el cuidado, la protección y la divulgación del patrimonio religioso andaluz.
La firma tuvo lugar en la Catedral Granadina en un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y José María Gil Tamayo y José Ángel Saiz Meneses como arzobispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla. El convenio recoge la creación de una comisión mixta que va a estar constituida por representantes de la Administración Autonómica y de la Iglesia Andaluza que van a elaborar un programa anual de actuaciones en bienes culturales de la Iglesia. Gil Tamayo ha señalado que sin este tipo de acuerdos de colaboración con las administraciones no sería posible mantener el patrimonio eclesiástico.
Y sobre todo de nuestra identidad cristiana como pueblo, sin la cual no nos entenderíamos a nosotros mismos y hemos de traspasar a las nuevas generaciones. Aunque a algunos les pese e ignoren y otros menosprecien con aire supremacista, como desgraciadamente ha ocurrido, pero que a nosotros nos enorgullece.
El nuevo convenio tendrá una duración inicial de 4 años.
Bueno, y de aquí también en España hablamos de la evangelización en zonas despobladas, que es uno de los asuntos que han tratado los obispos que conforman la Iglesia de Castilla, reunidos esta semana en Ciudad Rodrigo, entre ellos el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello.
En declaraciones a COPE, Argüello reconoce que estas diócesis castellanas tienen como dificultad añadida en la tarea de evangelización la despoblación en buena parte del territorio, ya que muchas de sus iglesias y templos están ancladas en núcleos de población pequeños. En cualquier caso, el arzobispo de Valladolid ha destacado que con independencia del territorio, la Iglesia Española y Universal tiene como desafío transmitir la fe a las nuevas generaciones en una cultura cada vez más alejada de Dios.
Pues hasta aquí la actualidad de la Iglesia, José Melero. Muchas gracias.
A ti, un saludo.
Y la historia que te quiero contar a continuación es una historia de fantasía, de caballeros que batallan siempre por conseguir el bien, pero sobre todo es una historia de fe. Hay pocas novelas en la literatura universal más importantes en este género, en el de la fantasía, como El Señor de los Anillos de Tolkien. Al igual que sigue cautivando a miles de personas alrededor de todo el mundo, también conquistó a Rubén Cabrera, el protagonista de nuestra historia. Fíjate, le atrapó hasta tal punto que este libro fue una de las razones que le ayudaron a conocer mejor a Dios y a convertirse en el sacerdote de los dragones. Buenas noches, Ana Torres.
Buenas noches, Mario. ¿Qué tal?
¿De dónde sale este apodo?
Pues mira, a Rubén desde pequeño le había fascinado leer y estas novelas se convirtieron rápidamente en sus favoritas. Rubén es de Murcia, de Caravaca de la Cruz, y creció en una familia católica del camino neocatecumenal. Una familia pues muy unida, pero al entrar en la adolescencia, Rubén empezó a sentir que no encajaba.
Empezaba a plantearme el problema de cómo voy a ser así toda mi vida. Es decir, yo era muy delgado, mis amigos eran mis libros y mis hermanos, ¿no? Entonces me gustaba estudiar, con lo cual también tenía buenas notas. No sé, era blanco perfecto, digamos, de las burlas, ¿no? Y yo pues empecé a ver que ese amor del que tanto me hablaban mis padres, ese amor de Dios, pues yo no lo experimentaba con la gente de mi alrededor.
Fue entonces cuando decidió acudir a una peregrinación a Fátima y empezó a sentir de nuevo el amor de Dios que tanto anhelaba entre tanta confusión. Allí escuchó algo que le era muy familiar, como él suele contar. Dios le habló en su idioma.
De repente Kiko soltó, porque el problema es que tenemos, este dragón existe, este dragón no es una fantasía, este dragón no es algo así que uno se piense que sea una película o de unos libros de fantasía. Hice todo el querigma sobre aquello y eso fue lo único que yo escuché. Yo sentí en ese momento la vocación, sentí algo dentro de mí que no puedo explicar.
Entró en el seminario de Murcia, pero su formación allí lo llevaría mucho, mucho más lejos. Rubén fue destinado al seminario Redentoris Mater en Galilea, a orillas del lago Tiberíades, el lugar más especial, como te puedes imaginar, Mario, para todos los cristianos. La tierra que pisó Jesús.
Y sí, en Galilea, fíjate, ha pasado 12 años formándose y hace unas semanas ha sido ordenado sacerdote en Israel.
Yo, por gracia de Dios, no porque yo sea inteligente, hablo 5 idiomas. Y todavía estoy buscando un adjetivo dentro de los 5 idiomas que conozco para poder describir lo que sentí ese día. Y es que no lo encuentro. Digo increíble y se me queda corta la palabra. Digo maravilloso y creo que no lo abarca. Sentí una paz muy grande en medio del miedo también que uno siente cuando llega ese momento. Mucha alegría, que es la alegría que todavía llevo.
Ahora Rubén lo han destinado a Jordania para que ejerza su ministerio. Y tal y como él dice, pues seguir siendo un hombre de paz que es tan necesario en estos momentos.
Yo sé que no voy a cambiar la situación de Israel, yo sé que no voy a cambiar, que no voy a dar la paz. Pero poder dar una palabra de esperanza, una palabra del amor de Dios, de poder a ese cristiano que a lo mejor está desesperado, poder darle incluso los sacramentos, pues es algo que el Señor me ha puesto en mi corazón, porque yo soy una persona que escapo del peligro, que escapo del miedo, pues el Señor que me haya tenido allí pues me ha demostrado que es Él el que lo lleva y que puedo ser un hombre de paz.
Pues este Rubén Cabrera, el sacerdote que piensa que no hay mejor autor, ni siquiera el británico Tolkien, que pueda hacer sombra a los planes de Dios, los que tiene reservados para cada uno de nosotros, como él dice, el mejor autor de todas las historias. Gracias por compartirla con nosotros, Ana.
Gracias a ti, Mario.
Valoraría en él pues su espíritu de trabajo, este espíritu de trabajo también desde una enorme jovialidad, su espiritualidad profunda y su enorme amor a la Iglesia, su gran disponibilidad en todos los cargos en los que ha estado. Yo creo que tiene unos mimbres que con la fuerza del Espíritu pues le harán un gran obispo y un gran servidor a nuestra Iglesia y especialmente a la Iglesia de Tuy.
Es el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, presentando al obispo electo de Tuy-Vigo, Antonio José Balín Valdés, después de su nombramiento por el Papa Francisco el pasado 25 de mayo. Mañana a las 11 en la Catedral de Tuy va a ser ordenado y tomará posesión de la diócesis tudense. Hasta su nombramiento era vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol y sucede en la de Tuy-Vigo al que fuera obispo de esta diócesis desde 2010 y desde que el Papa aceptara su renuncia a su administrador apostólico, Monseñor Luis Quinteiro. El desde mañana nuevo obispo nació en la localidad lucense de Ribadeo hace 56 años. Fue ordenado sacerdote en la catedral de Mondoñedo el 14 de marzo de 1993. Mira, algún dato más. Es el noveno obispo que estudió en el seminario de Mondoñedo y el segundo obispo nacido en Ribadeo. Es bachiller en teología y máster en comunicación cristiana y esta noche pues tenemos el gusto de poder charlar con él en esta linterna de la iglesia. Don Antonio, buenas noches y gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, buenas noches.
El grueso de su formación se produjo en Santiago, pero desde su ordenación en Mondoñedo, decía yo, hace 31 años, su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en esa diócesis, ¿no? Con desempeños muy variados, pues solo por decir algunos, formador y profesor, subdelegado y delegado de pastoral juvenil, rector del seminario, también párroco en Santa María Mayor de San Sadurniño o de Santiago de Foz, y el último encargo como vicario general. ¿Usted se imaginó en algún momento que el Papa le pudiera llamar para el ministerio episcopal? ¿Cómo recuerda esa llamada el pasado mes de mayo desde Nunciatura?
Vamos a ver, realmente nunca me lo imaginé. Y cuando recibí una llamada y después vi un correo electrónico que me decían está el nuncio de su santidad buscándolo, yo al principio pensé que era una broma de algún compañero que es así muy simpático y que a veces no me da conmigo, ¿no? Pero cuando realmente después hablo con el nuncio y me hace la propuesta, pues me quedé sorprendido y sin saber muy bien qué. Realmente en ese momento no sabes muy bien qué contestar. Uh-huh. Y dices tú, esto es imposible, no me puede estar pasando a mí. Pero sí, me está pasando a mí.
Digamos que sigue en Galicia, pero cambia de diócesis. Geográficamente le separan unos 265 kilómetros. ¿Cómo han transcurrido, don Antonio, estos casi dos meses desde ese nombramiento? ¿Cómo ha sido esa primera acogida por parte de los sacerdotes, de los fieles, cuando ha ido por allí estos días, estos meses?
Bueno, la verdad es que increíblemente bien, porque desde el minuto cero he recibido llamadas, WhatsApps, correos electrónicos, pues acogiéndome, alegrándose del nombramiento. Sí, fue una sensación increíble, porque dices tú, bueno, pues tampoco soy una persona tan conocida como para qué. Pero sí, la gente lo vivió y yo personalmente también lo he vivido. Así, con esa alegría de decir, bueno, pues me voy a una iglesia hermana en la que me acogen y me voy a sentir en mi casa porque ya lo estoy sintiendo ahora mismo, ¿no?
Claro, hablaba yo de 31 años como sacerdote con encargos muy diversos, algunos pastorales, otros más, digamos, de gestión o de gobierno de esa diócesis de Mondoñedo-Ferrol, estos últimos años como vicario. ¿Qué balance y qué ha aprendido como sacerdote que ahora, bueno, pues se lleva en este nuevo encargo al que el Señor le llama para desempeñar el sacramento del orden sacerdotal en su máximo grado?
Pero yo creo que todos los cargos que he tenido me han servido para darme una visión más grande de la Iglesia, mucho más rica, ver las distintas problemáticas, que si el seminario, que si los jóvenes, que si la educación, que si la pastoral directa en parroquias, ¿no? Y yo creo que todo eso, pues claro, todo eso me ha configurado, por supuesto que sí. Y ahora mismo, cuando llegue a esta diócesis, cuando tenga que enfrentarme a los problemas, pues no va a ser simplemente una visión en abstracto, ¿no? No. Pues será el problema del seminario, porque yo ya lo he vivido, o será tal situación, y puedo echar mano de todos los recursos que he tenido, ¿no? En ese sentido, es verdad que han sido unos años como muy ricos, muy variados, pero muy, muy, muy ricos. Y yo creo que eso me va a servir para el ministerio de ahora,
claro. Claro, decía que había sido vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol desde hace 3 años. Como hemos escuchado al presentarle, ha trabajado mano a mano con el obispo, Monseñor Fernando García Cadiñanos, estos últimos años, que además, curiosamente, tienen la misma edad. Me imagino que estos meses le habrá preguntado y pedido algunos consejos, ¿no? Y también, por supuesto, a toda una institución, como era Monseñor Luis Quinteiro, al que sucede en esa diócesis de Tuy-Vigo.
Sí, con Monseñor Luis Quinteiro, vamos, siempre he tenido mucho trato porque él fue profesor mío cuando yo estudiaba en Compostela, ¿no? Y siempre, sí, siempre mantuvimos el trato y la relación. Bien, pues claro que sí, él me ha animado muchísimo, muchísimo. Y vamos a estar, yo creo que está feliz con mi nombramiento. Y con el obispo actual, Fernando, pues la relación ha sido muy buena. Él ha acogido estupendamente el nombramiento. Desde el minuto cero también me ha animado, me ha felicitado, me ha acompañado. Me ha dado, pues eso, sus consejos. Y mira, tú fíjate, no te preocupes, ánimo, ya verás que sí. No, ha sido una experiencia que yo ya la tenía, porque al trabajar codo con codo ya lo ves. Pero claro, de un hermano auténtico, sí.
Le voy a pedir que haga patria diocesana. ¿Cómo es esa diócesis que desde mañana le espera como obispo? ¿Qué claves diría usted que tiene esa iglesia que peregrina en Tuy Vigo?
Bueno, realmente tengo que conocerlas, porque ahora de momento es simplemente lo que me han contado. Hombre, es verdad que es una diócesis que tiene una gran ciudad, con toda la problemática que puede haber de una ciudad, y una ciudad además abierta al mar, con la realidad marinera, con la realidad industrial, con la realidad de migración, etcétera, ¿no? Después, pues como el reto que tenemos en toda Galicia, muchas diócesis, pero también en Galicia, que es pues el reto vocacional, la falta de clero, la población envejecida, aunque aquí, vamos, yo si la comparo con otras zonas de las que vengo, pues dices tú, no se ve tanto, ¿no? Pero también es una realidad. Yeah. Bueno, yo creo que son temas muy comunes, quizá a toda la realidad gallega, pero visto desde, pues eso, desde una diócesis que está muy en torno a una gran ciudad que es Vigo.
Como vicario general, y lo ha apuntado usted antes, y ahora como obispo ha vivido, y bueno, y va a seguir muy de cerca esa creación de un seminario mayor interdiocesano que anunciaron además el 14 de mayo la diócesis suya, la nueva, la de Tuy Vigo, Mondoñedo, Ferrol y también Santiago. Digo que viendo su trayectoria intuyo que vive, y ahora sí cabe lo va a hacer incluso un poco más como obispo, la formación de los seminaristas. Es desde luego un paso importante, ¿no? También en ese proceso de reforma y revisión que pidió el Papa, ¿no?, a los seminarios españoles.
Hombre, yo creo que sí, que es un paso importante y en nuestro caso un paso urgente y necesario. Yo ya he tenido reunión con los obispos de las diócesis implicadas y con los formadores y realmente estoy como muy ilusionado y creo que el proyecto que han preparado el equipo formativo, el proyecto que se ha mandado también a Roma para que lo vean y tal, es un proyecto muy bonito, muy muy entusiasmante y yo creo que bueno, que puede responder a la realidad vocacional de aquí.
Le hago un par de preguntas más con esto. Ya lo ha dicho usted antes, ahora, claro, lo que toca es ponerse al frente, pues me imagino que estos primeros meses van a ser de reuniones, de lo que usted decía, conocer a fondo para luego ya comenzar a tomar decisiones, aunque su deseo, decía estos días en alguna entrevista que leía, es que a través de su misión, pues lo que va a hacer es trabajar por la Iglesia en la que todos y todas, cada uno con su sensibilidad y aportando su grano de arena, pues se sienta convocado, ¿no? Ese sería, podríamos decir, uno de sus grandes retos.
Pues yo creo que sí. En este momento concreto nos toca esto. Es decir, el papel del obispo es muy importante, claro que sí, pero el papel del obispo es importante con todo el pueblo de Dios, con todos y cada uno. Y yo creo que en este momento, y el Papa nos insiste muchísimo en el tema de la sinodalidad, en este momento todos somos necesarios y todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para echar adelante la vida pastoral y la evangelización de la diócesis. Sí, sí, todos. Y ese es el gran reto que yo creo que tenemos.
Le hago ahora ya sí la última. En torno a la celebración de mañana, me imagino que va a estar muy bien arropado. Le acompañarán sus nuevos ya hermanos obispos, muchos de ellos, también mucha familia, mucha gente de sus dos diócesis ya también. Así que mañana no va a faltar, ¿no?, el calor en esa celebración.
Sí, sí, está todo preparado, lo han preparado estupendamente y la respuesta es muy buena, así que yo creo que mañana, si ya me siento en familia, pues mucho más, porque viene la diócesis de la que vengo y me acoge aquí un montón de gente de la diócesis, con lo cual yo creo que va a ser un día, un regalo para mí personalmente, pero también sobre todo para la diócesis de Tuy Vigo.
Pues como dice usted, estoy seguro que se va a esforzar para lograr esa iglesia en la que todos se sientan en casa y en familia. Voy a recordar, por cierto, a los oyentes que el domingo 21 a las 6 de la tarde va a presidir ya como obispo una misa estacional en la Concatedral Basílica también de Vigo. Don Antonio José Balín Valdés, de momento y hasta mañana a las 11 de la mañana, cuando dé comienzo esa ordenación, obispo electo de la diócesis de Tuy Vigo, le agradecemos que nos haya acompañado y atendido esta noche, a poquitas horas de esa ordenación, en esta linterna de la iglesia. Un abrazo muy fuerte y nada, rezamos por usted, ¿eh?
Muchas gracias, un saludo.
Por cierto, que la ordenación episcopal será transmitida mañana también a través de 13 Televisión y del canal de YouTube de la diócesis de Tuy Vigo.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
La región de Tigray, en Etiopía, se muere de hambre y de sed. Más de 20 millones de personas, el 91% de su población, necesitan ayuda para sobrevivir. Los misioneros salesianos trabajan en esta región para ayudar a su población. Nos lo cuenta ya Ana Medina.
Es la zona más septentrional del país y en ella actualmente más de 20 millones de personas, el 91% de la población, necesitan ayuda humanitaria urgente. Es la terrible consecuencia de una combinación mortal. 2 años de guerra entre noviembre de 2020 y 2022, que dejaron más de 600.000 fallecidos y 3 millones de personas desplazadas, y la sequía. Los más vulnerables son las mujeres embarazadas y con menores a su cargo, las personas mayores con enfermedades crónicas y los niños y niñas en edad escolar. Esto los arrastra a una supervivencia cargada de traumas, violencia sexual y trata si llegan a salir adelante. Sin embargo, allí donde es más necesario, como dices, Mario, abunda la gracia de Dios. Las misiones salesianas sostienen 4 presencias en la región de Tigray: Atba, Adigrat, Mekele y Shire, y desde el inicio del conflicto atienden a la población en situación de mayor vulnerabilidad. Más de 100.000 personas han recibido una ayuda continuada de ropa, comida, agua, productos de higiene y bienes de primera necesidad. Los misioneros de la familia de Don Bosco llevan a cabo un programa de alimentación diaria para 3.000 menores desnutridos. Distribuyen pan a 5.000 personas cada día en centros de desplazados y mantienen un programa de alimentación escolar para 1.300 menores. Además, brindan atención a menores en centros de desplazados en Mekele, distribuyen alimentos y entregan material escolar y alimentos a los menores en las escuelas. Para conocer y apoyar esta inmensa tarea, se puede visitar misionesalesianas.org.
Gracias, Ana. Las consecuencias de la guerra y la sequía se han convertido en una combinación, desde luego, mortal para 9 de cada 10 personas, como contabas, en esta región etíope. Una catástrofe humanitaria nunca antes vista. Hace falta ayuda, mucha ayuda, para combatir este drama. En unos minutos vamos a llegar a las 11, las 10 en Canarias. Nos vamos a marchar hasta Roma. Vamos a hablar del encuentro que ha mantenido esta semana el Papa con los niños, con los hijos de los trabajadores del Vaticano, y también del mensaje que ha enviado esta mañana el Papa Francisco al arzobispo de París con motivo del arranque de los Juegos Olímpicos. Enseguida te lo vamos a contar todo en esta linterna de la Iglesia. Por cierto, te recuerdo que estamos en Iglesia COPE y en Facebook y en X, hoy con el hashtag linternaiglesia19J.
Puesto Marian Rojas un asunto que me ha intrigado mucho, el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta, pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, sí,
así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
A esta hora, como cada viernes, vamos a poner el foco de esta linterna de la iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Mario.
Bueno, antes de hacerte la primera pregunta y que nos cuentes ese primer tema, déjame que ponga un sonido que nos ayude a centrarnos precisamente de lo que nos vas a hablar.
Fammi la pace è la cosa più bella della vita. E dovremmo imparare a fare la pace a casa, quando litighiamo con i fratelli o ci arrabbiamo.
Bueno, pues si alguien no lo ha entendido, decía el Papa que hacer la paz es lo más hermoso de la vida y debemos aprender a hacer la paz en casa, cuando nos peleamos con nuestros hermanos, cuando nos enfadamos. Claro, esto no lo podría decir a cualquiera de nosotros, pero es que esto se lo dijo a los niños del centro de verano del Vaticano, a los trabajadores, a los empleados vaticanos, a sus hijos, ¿verdad que sí, Eva?
Sí, ha sido un encuentro precioso, porque imaginaros, el Papa rodeado de una multitud de pequeños, porque es verdad, el Papa tiene una capacidad extraordinaria de conectar con los más pequeños y no se ha podido resistir, evidentemente sabía que estaban ahí. Sabéis que son unos campamentos que han surgido por iniciativa del propio Papa Francisco, son realmente muy recientes y son un alivio para todos los trabajadores del Vaticano, que como a todos
hay
los padres de familia, efectivamente, no se sabe qué hacer con los peques en estos momentos. Bueno, pues sí que puedo confirmaros con lo que acabamos de escuchar del Papa, me lo ha dicho Lucas esta misma tarde, sí. Un joven, uno de 6 años, que estuvo ahí presente, y le he preguntado esta tarde, lo voy a contar en COPE lo que
les ha avisado,
estado
mira.
Con vosotros, ya le he avisado. ¿Qué digo? ¿Qué cuento? Y entonces pues me ha dicho muy serio, di que es muy importante que no nos acostemos por la noche sin haber pedido perdón a papá y a mamá cuando fuera necesario, ¿no?
Sí señor.
Y efectivamente,
le caló el mensaje del Papa, ¿eh?
Justo, le ha calado. Es una de las ideas de este coloquio que el Papa ha mantenido con los pequeños. Le recibieron además con trabajos manuales realizados por ellos mismos, con frases de agradecimiento, y ellos a la vez agradecieron al Papa pues con un lanzamiento de globos, con una preciosa frase, que dice: son preciosos a los ojos de Dios, refiriéndose a los más pequeños. Bueno, pues sobre todo lo esencial de esta charla fue la necesidad de paz en el mundo, la importancia de la familia, lo necesario que es estar cerca de los abuelos porque nos ayudan a encontrar el camino. De hecho, el Papa
recordó a los suyos.
Justo, por una pregunta, Matilde le hizo una pequeña pregunta sobre los abuelos y él recordó lo que ha aprendido de ellos. Es cierto, el Papa Francisco nos ha hablado mucho de los abuelos, tanto paternos como maternos, y sobre todo la abuela Rosa, que le enseñó las primeras oraciones, y el Papa a lo largo de su pontificado nos ha insistido tanto en cuidar a los abuelos. Uno de los monitores voluntarios, porque claro, también están monitores, que ya es bonito porque alguno de los monitores estuvo en los primeros años del campamento, se ha quedado como monitor, pero
ha pasado de un sitio a otro.
Ha pasado de un sitio a otro, ¿no? Y pues uno le preguntó al Papa cómo prepararse para el jubileo del 2025 y Francisco le animó a hacerlo con alegría. Le dijo que alegría es diferente a diversión, ¿no?
Eso.
Y de hecho el Papa les agradeció el espíritu de alegría que había notado en el campamento. Fue una tertulia muy, muy divertida y los niños, lo he podido comprobar, no se olvidan de este encuentro con el Papa.
Bueno, pues mira, siempre recuerda el Papa, como dices, a los suyos, sí, a sus abuelos, y en la JMJ les pedía, de hecho, en la JMJ pasada les pedía a los jóvenes que hablaran antes de partir con ellos. La semana que viene estaremos hablando, además, de la Jornada de los Abuelos que ha instaurado él, y ya por cuarta edición, además.
Sí,
así
una
que,
jornada preciosa, sin duda. Sí.
Desde luego. Bueno, pues eso será el viernes que viene, cuando hablemos de ello. Hoy nos vas a hablar también, Eva, de un mensaje que conocíamos además este viernes. Estamos a la vuelta de los Juegos Olímpicos. El próximo 26 de julio se inauguran en París y, claro, el Papa Francisco ha enviado un mensaje al arzobispo de esta archidiócesis.
Sí, sí, sí. Desde luego, en esta cuenta atrás de las Olimpiadas, la verdad es que el Papa no ha perdido la ocasión, ¿no?, para aprovechar este acontecimiento mundial y recordar que la paz está muy amenazada y necesita de esa tregua olímpica de París, ¿no?, y de todas las Olimpiadas. No espera el Papa que los Juegos sean una ocasión para superar las diferencias y las oposiciones, para derribar prejuicios, para promover la estima donde hay desprecio y desconfianza y la amistad donde hay odio. Es un mensaje realmente precioso.
Breve
muy
pero
claro.
Intenso, ¿eh? Sí, sí,
sí, frases
muy,
no hay,
muy claritas.
No hay ninguna frase que sobre, ¿no? Uh-huh. Unos juegos que, como sabemos, efectivamente por su propia naturaleza son siempre portadores de paz, no de guerra, ¿no? Y por eso el Papa aprovecha esta sabia tradición ancestral de esa tregua instituida ya en el mundo antiguo, ¿no?, pero que se hace más urgente en esta época herida por los conflictos, explica el Papa, ¿no?, reiterando además un llamamiento que ha expresado en el prefacio de un libro que ha pasado bastante desapercibido, pero que se ha publicado en los últimos días. La editorial Vaticana lo ha publicado aprovechando los Juegos Olímpicos, porque se titula así: Juegos de la Paz, el alma de las Olimpiadas y de las Paralimpiadas, ¿no?
Bueno.
Y ahí el Papa en el prólogo insiste en esta idea, ¿no? Un mensaje con una oración muy contundente. A mí me ha conmovido, Mario, cuando lo he leído, ¿no? Porque es una oración que dice el Papa: que Dios se apiade de nosotros, que ilumine las conciencias de los gobernantes sobre las graves responsabilidades que les incumben y que conceda a los pacificadores el éxito en sus esfuerzos y que los bendiga. Es un mensaje que recomiendo a quien pueda que saque tres minutos para leerlo, porque realmente es una forma de prepararse para estas Olimpiadas de una forma muy concreta. Y por cierto, agradece el Papa en el mensaje que las iglesias, las comunidades cristianas, las en concreto todas las iglesias católicas, van a abrir de par en par las puertas de sus iglesias. Mucha gente va a ofrecer sus hogares a quienes quieran, los puedan necesitar durante estas Olimpiadas, ¿no? Y por eso el Papa anima a que, sobre todo, abramos las puertas de nuestro corazón, dando testimonio de Cristo que habita en nuestro corazón, y que comuniquemos la alegría a los demás a través de la gratuidad y de la generosidad de la acogida a todos.
Sí, porque decía el Papa que esos cinco anillos, además, entrelazados representan ese espíritu de fraternidad, y hablaba él del deporte como ese lenguaje universal, pues que trasciende, decía él, fronteras, idiomas, nacionalidades. En fin, que es muy hermoso. Pues claro que sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina, y yo creo que nos sirve para adentrarnos en esta importante cita. Antes de decirte adiós, Eva, déjame que recuerde que este viernes se ha conocido el programa del viaje del Papa a Bélgica y Luxemburgo. Va a tener lugar del 26 al 29 de septiembre. Habrá, pues claro, encuentros con el clero, con los jóvenes, con las autoridades, además visitará al rey de Bélgica. Pero bueno, de esto tendremos tiempo de hablar, porque antes va a visitar Asia y Oceanía del 2 al 13, y allí, si Dios quiere, vas a estar tú. Para contarlo.
Ahí estaremos. Ahí, si Dios quiere, efectivamente, va a ser un viaje, este primero a Asia, pues realmente bastante importante, muy intenso, y el más largo de su pontificado. Por lo tanto, creo que va a tener un especial significado.
Pues Eva, lo contaremos. Muchas gracias y muy buenas noches.
A vosotros, muy buenas noches. Hasta pronto.
linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 8 minutos de la noche, 10 y 8 en Canarias. Vamos a comenzar el tiempo de tertulia en la linterna de la Iglesia. Y bueno, lo primero es saludar a Teresa Comte, nuestra contertulia de hoy, experta en doctrina social de la Iglesia. Hola, Teresa, buenas noches.
Hola, Mario, buenas noches.
Antes de preguntarte por el tema, déjame que lo centremos, porque hoy comenzamos nuestro programa recordando la dura historia de la familia del jugador del Atleti y de la selección española, Nico Williams, la de unos padres que atravesaron el desierto africano desde Ghana para llegar al primer mundo, compañeros de viaje que se quedan en el camino, su madre, recordamos, saltó la valla de Melilla, embarazada de 8 meses de su primer hijo Iñaki, pues que hoy triunfa, ¿no?, junto con su hermano en el mundo del fútbol, junto a Nico. Estamos hablando de la década de los 90, y si algo no ha cambiado desde entonces es que la Iglesia siempre ha estado ahí en primera línea de acogida. El padre Iñaki Mardones fue uno de los que acogió a la familia de Nico antes de nacer él.
Es un éxito colectivo y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Es un reflejo de una España plural y que nos ha enriquecido a todos por su juego y por sus valores.
Pues yo creo que España tiene que estar de enhorabuena en lo deportivo por la victoria, claro, en la Eurocopa, pero desde luego más por lo que representa, ¿no? La victoria de un país abierto a la acogida y que se refleja en nombres como de estos deportistas, personas que proceden de familias, de migrantes, que son ya, Teresa, uno más de nosotros, ¿no? Ese mestizaje, podríamos decir, en nuestra sociedad ya es una realidad y se ve en casos, y debería ser así con casos como estos.
Son españoles.
Eso es.
Claro, nosotros, para los españoles, creo que esta empieza a ser una realidad ahora, una realidad ya integrada o más o menos integrada, ¿no? Uh-huh. Es verdad que no contamos con generaciones, ¿no?, de personas que, o de familias, cuyos orígenes no sean las del suelo español, ¿no? No nos pasa como a los franceses o a los británicos o a belgas o a holandeses, ¿no? Pero ahora ya esto forma parte de nuestra realidad, ¿no? Y son españoles. Eso yo creo que es lo primero, ¿no? Han dejado de ser emigrantes para ser españoles. Yo creo que estos chicos que estos días se han convertido en héroes, estos chicos sí pueden cumplir una función importante para aquellos hijos de familias, ¿no?, que como ellos pues arriesgaron sus vidas para llegar, pero al mismo tiempo también pueden cumplir una función muy importante con relación a los hijos de familias que llevan aquí cientos de años, ¿no? Porque a unos les puede servir, ¿no?, como de, bueno, de ideal de vida, sí, ¿por qué no, no? O sea, es posible superar muchas frustraciones, muchos traumas, mucho dolor, mucho desarraigo, porque eso no lo podemos negar. Y a los otros les va a ayudar, sin lugar a dudas, a integrar de verdad, ¿no? Digo, estos días es verdad que se han convertido, repito, ¿no?, en héroes, pero por el fútbol. Pero es que lo que han conseguido, lo que representan, quizás mejor, Mario, ¿no?, lo que representan,
sí,
va más allá del fútbol, ¿no? Y, no, perdona, no, quería decir, y frente a discursos muy
elaborados, ¿no?,
pero poco realistas, esta es la experiencia, esta es la realidad. No todas las realidades son iguales, ya lo sabemos.
Pues mira, vamos a saludar y hablar ya de todo ello. Vamos a conocer su punto de vista también con el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, con Xavier Gómez. Xavi, buenas noches.
Buenas noches, Mario. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal?
Permíteme que comience, Xavi, refiriéndome a eso que estaba contando ahora Teresa, ¿no? Esto es un ejemplo, este ejemplo de estos dos jóvenes, ¿no? Si me permites, digo la expresión un poco de marca, de acogida auténtica, ¿no? Por lo que yo le estaba escuchando ahora a Teresa, ¿no? Eso de marca España, pues yo creo que marca de acogida auténtica, que por desgracia no se puede decir, ¿no?, que sea algo normalizado en tantos otros casos.
Bueno, yo aquí quiero romper una lanza en favor de... Sí es cierto que estos dos jóvenes y otros tantos, ¿no?, son referentes ahora en este momento después de la Eurocopa, pero antes también, ¿no?, durante su actuación en los equipos de fútbol donde están, tienen la suerte de contar con ellos. Y son historias de superación, son historias de integración, de familias y de madres, familias luchadoras y de ellos mismos también, ¿no? Pero también junto a ellos hay una generación de jóvenes y de familias que también en nuestro país llegaron y lucharon, supieron también sobrellevar esa situación que a veces es sobrevenida de irregularidad en tantos años esperando poder regularizar la situación, y también han conseguido un éxito, quizás no a ese nivel deportivo, pero sí un éxito a nivel de la integración y de conseguir un poquito acercarse a sus sueños, ¿no? Y es verdad que también muchas veces prima ese relato más de hostilidad, pero también en nuestro país hay muchas familias y mucha realidad de acogida y de superación. Y esas historias también y esas victorias hay que celebrarlas.
Cuando hablamos de inmigración, de migraciones, hablamos a veces de emergencia, ¿no? También tenemos mucha culpa quizás los medios. Hablamos de crisis, se habla de la realidad de las migraciones y se maneja en términos como delincuencia. Esto, claro, hace que se alimenten los temores, ¿no?, de la gente. Conlleva, pues yo creo, asociar, ¿no?, vincular la migración con algo peligroso y por tanto a criminalizar, ¿no?, de alguna forma y a deshumanizar también a estas personas. Es una gran injusticia, Xavi.
Es una gran injusticia y es una ola de populismo que vemos en todo el mundo que sirve también a ciertos intereses, ¿no?, en el que la migración se ha convertido en el chivo expiatorio para despistar de problemas reales de la gente, ¿no?, que son más importantes, más acuciantes, porque las personas migradas muchas veces no pueden defenderse, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que hay una perversión en estos relatos interesados que instrumentalizan el sufrimiento de la gente y que hay que denunciarlos, y creo que los medios de comunicación y mucho más los medios de comunicación vinculados con la Iglesia tenemos ahí una gran labor de hacer verdad, porque ciertamente es perverso y es mentira vincular migración con delincuencia, y mucho menos en el caso que vemos ahora, ¿no? Cuando hablamos de las crisis, es verdad que tenemos el desafío de la realidad migratoria y de la movilidad humana en todo el mundo. No es solamente una realidad ni española ni europea, es en todo el mundo. Y hay que ir a analizar las causas. Como dice el Papa Francisco, ver el fenómeno migratorio en toda su complejidad. Y muchas veces nos olvidamos de poner el foco pues en los países de origen y en las situaciones que hace que la gente tenga que no sea libre de poder elegir si migrar o quedarse en sus países porque no tiene la oportunidad de encontrar un futuro digno en sus países, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos también evitar estos discursos que despersonalizan, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar de personas migradas o de migrantes o de menores migrantes en términos de criminalización, o en términos de mercancía, ¿no?, cuando se habla de reparto, por ejemplo, pues lo que hacemos es despersonalizar y deshumanizar, y esto es muy, muy peligroso, porque eso también acontecía en el tiempo del nazismo, cuando se despersonalizaba al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿no? Y no, hay que volver a recordar que son personas, que son jóvenes, que son niños, que son adolescentes, que son sujetos de derechos, que son seres humanos como nosotros, vamos, y en ese sentido la Iglesia siempre va a defender esa dignidad de la persona humana y va a poner esa salvaguarda y protección de la vida en el centro de toda su misión y de toda su profecía también.
En este sentido, lo digo porque estabas hablando ahora también de esa visión a veces un poco reduccionista, ¿no?, a la hora de hablar de este tema, y también la acogida a los migrantes forma parte, ¿no?, de esa cultura y la defensa de la vida. Esto creo que lo decía además recientemente el secretario de la Conferencia Episcopal, ¿no? Hablar de la defensa de la vida solo en su concepción y en el final de la vida a veces se queda un poco corto, ¿no? Y digo que esto también se puede aplicar al tema de las migraciones, ¿no?, porque abarca mucho más.
Efectivamente, también lo recoge la última exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, aprobada por la Conferencia Episcopal, también recuerda esto, ¿no? Que la cultura de la vida y el evangelio de la vida pasa por la defensa de la vida en todas sus fases, desde su concepción hasta su fin natural, pero también en ese interludio, evidentemente, todo lo que hace referencia a la vida y a la dignidad de la vida humana, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, el mensaje es muy claro y es unívoco para quien lo quiera entender. Y creo que nos tenemos que mantener firmes en esa defensa y promoción de la vida y de la dignidad humana y asociar justamente esto, ¿no? Que nuestra, como Iglesia, en la fidelidad al Evangelio tenemos que buscar esta protección y promoción y defensa de la vida en todas las fases y que la defensa de las personas migradas o de las personas vulnerables, sin reducirlo al tema de la migración, forma parte de este Evangelio de la vida que tenemos la suerte de poder anunciar.
Sí, te saluda ya Teresa.
Buenas noches. No, te estaba escuchando con atención. Dejadme que haga un poco de abogada del diablo, si no os parece mal del todo.
Adelante.
No, lo digo porque a veces, fíjate, suscribiendo por supuesto, todo lo que estabas planteando y la orientación que Mario le ha dado y que evidentemente no vamos a discutir las cuestiones, las fundamentales, ¿no? Uh-huh. De todos modos, yo a veces, fíjate, no sé tú cómo lo ves, porque claro, tú en tus manos tienes esta encomienda, ¿no? También a veces me parece que somos poco realistas con relación a esta cuestión. Yo voy a llamarle cuestión, no le voy a llamar problema, uh-huh. Pero es una cuestión. Es una cuestión social realmente de dimensiones mundiales, pero que a nosotros nos afecta en la realidad que nos afecta, ¿no? Y aquí lo local y lo universal se equilibra. A mí a veces me falta realismo. Realismo acerca de nuestras posibilidades reales. Realismo acerca de nuestros recursos reales. Porque no voy a decir eso que dicen algunos, porque no lo creo de ¿qué quieres? Que abramos las puertas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, y tú hablabas, ¿no?, de los países de origen, que también en este tema nos planteemos que esa defensa acérrima que a nosotros nos corresponde del derecho a la vida, nos la debemos plantear en términos de realidad. ¿Qué podemos realmente ofrecer para la mejor integración posible, para la mejor garantía posible de los derechos de estas personas? Porque luego escuchas cosas que a mí personalmente me duelen mucho. No sé tú cómo lo ves, pero...
¿Cómo lo ves, Javi?
Ese argumento funcionalista,
esta dosis,
¿no?,
de realismo de la que habla Teresa.
De que vengan a arreglar las pensiones y demás.
La dosis de realismo la palpamos las personas que estamos... involucradas en la pastoral con personas migradas, ¿no? Y ya la palpamos en la realidad también en la calle. Pues verdad que por un lado escuchamos a veces relatos o discursos un poquito alarmistas, pero por otro lado nos encontramos con muchas historias de muchas personas que están contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad y también de nuestras comunidades, revitalizando las comunidades cristianas. Lo primero que hace la Iglesia en la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, después de hacer un poquito el contexto sociológico, es reconocer la aportación de las personas migradas a la sociedad y a la Iglesia. Y la primera palabra de realismo es justamente esto: tenemos una deuda de reconocimiento de que estas personas migradas están contribuyendo al bienestar en términos generales, y también esto con estadísticas se puede comprobar, al bienestar de nuestra economía, de nuestra sociedad, al invierno, terrible invierno demográfico que vivimos en España y en Europa, y a nivel de la Iglesia están revitalizando nuestras comunidades en muchos lugares, porque prácticamente ya no queda barrio, parroquia, ciudad donde no se encuentre esta diversidad, que además nos está ayudando a profundizar y a reconocernos mucho mejor en lo que significa la catolicidad de la Iglesia. Entonces, el primer puntito de realismo para mí sí está vinculado con el reconocimiento. Después, también, no ser ingenuo, porque también sabemos que existen dificultades y que todo este tema de la migración tiene muchas conexiones que sobrepasan las capacidades reales de la Iglesia. Ahora mismo la Iglesia está en la primera línea, en el primer frente de línea en la defensa de los derechos de las personas migradas, comprometida en las instituciones que tiene hasta arriba, en la acogida, en la promoción, en la integración. En muchas comunidades hay muchísima gente ya que vive una realidad de integración y de diversidad. Pero al mismo tiempo nosotros, por nuestra misión, somos subsidiarios y lo que hacemos es reconocer que la sociedad, que las administraciones públicas, que los gobiernos, que la gobernanza mundial que echamos en falta y de la que también habla esta exhortación, ¿no? Que no está atendiendo lo que debería ser la cuestión que dice Teresa, el desafío que diría yo de las migraciones. Es que lo que tenemos que hacer es abordarlas, por ejemplo, en nuestro país, abordarlas desde un pacto nacional por las migraciones o un pacto nacional sobre las migraciones. Esto está, lo necesitamos como el agua, ahora que estamos en el verano, ¿no? No podemos instrumentalizarlas, porque las migraciones, la movilidad humana va a continuar, va a seguir, y lo que hasta ahora se ha estado poniendo en marcha no está funcionando. Necesitamos reflexionar, necesitamos ver otras alternativas, necesitamos poder compaginar el discurso sensato de la seguridad con el discurso también sensato de la integración, de la necesidad que tenemos de personas, de las vías legales y seguras, y ofrecer otra alternativa y ver que el problema no solamente es un problema de frontera, es un problema con muchas conexiones o una cuestión de muchas conexiones. Pero yo resumiría un poquito que este realismo viene por, primero, el reconocimiento de la aportación de las personas migradas; segundo, ver también que existen dificultades, pero claro, nos vemos abocados cada día a ver las consecuencias de algunas políticas que lo que hacen es parchear la situación. Esto que está sucediendo en Canarias, hoy mismo el Defensor del Pueblo ha visitado un centro de acogida para 50 personas, para 50 menores o 50 jóvenes, en el que viven 200 personas, que están hacinados, que no están escolarizados, que tienen que hacer turnos para comer, para ver la televisión, que no se sabe qué están haciendo allí. Y la respuesta no puede ser solamente dejarlo en manos del gobierno de la Comunidad de Canarias. Y en ese sentido, el realismo pasa por también darnos cuenta de que hay que tomar posturas como de más horizonte, de más profundidad, de más coordinación, ¿no? Porque no es tan sencillo. Y el realismo pasa por eso, por tomarlo entre manos y abordarlo entre todos, y escuchando las necesidades reales y poniendo modelos de acogida integrales y el bien de la persona y el bien común en el centro.
Xavi Gómez, desde luego es interesantísimo lo que cuentas. Directora del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en la Linterna de la Iglesia esta noche, y seguro que seguimos hablando de este asunto más adelante. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y hasta cuando queráis. Gracias.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Teresa, gracias, Mario.
Un apunte de 10 segundos sobre lo que hemos hablado.
Bueno, yo me acordaba, es verdad, hablamos mucho de Canarias estos días. Sí. Yo hace unos años tuve la oportunidad de conocer los asentamientos del sur, voy a decirlo así, por no fijarnos en un lugar concreto. Es una vergüenza que una sociedad decente tenga a personas instaladas allí de manera permanente durante años y años y años, viviendo en las condiciones en las que están viviendo.
Teresa Conte, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Hasta
Mario.
La próxima, ha sido un gusto. Y también a ti, gracias por habernos acompañado en esta Linterna. Te quedas ya con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Hasta el próximo día.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesia COPE, y en cope.es.